La mediación escolar es una estrategia de resolución de conflictos que al final lo que busca es mejorar la convivencia dentro de los centros educativos. Todo esto se hace a través del diálogo, de la participación activa y fomentamos así una cultura de paz, de respeto, de entendimiento. Pero ¿creéis realmente que conocemos qué es la mediación escolar? Bueno, pues para todo esto hoy la abordaremos de la mano de dos grandes profesionales que no me voy a parar yo a presentarlos porque por suerte lo van a hacer él y ella. Hoy tenemos con nosotros a Sira y Jorge, así que bienvenidos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un placer teneros con nosotros hoy, así que bueno, contarnos un poco quiénes sois, para quien no os conozca todavía.
Bueno, mi nombre es Sira de Prada, yo soy maestra de educación infantil y actualmente, aunque me dedico a estar en un aula, también soy creadora de contenido en redes sociales a través de una comunidad que tiene más de 1 millón de seguidores, que compartimos pues estrategias, recursos, manualidades para hacer con los peques de casa y luego pues soy experta en mediación escolar, así que junto a Jorge pues damos talleres, formamos a comunidades educativas en esta estrategia de resolución de conflictos pacífica y nada, esa soy.
Bueno, pues yo soy Jorge de Prada, soy director de un instituto de educación secundaria del Instituto Ramiro II en La Robla, que es un pueblecito de la montaña en la provincia de León, y llevo allí ya muchos años y comencé con la mediación en el año 2001 y en el 2003 ya creamos el primer equipo y desde entonces, bueno, pues me he convertido en un experto, digamos, en este campo porque me parecía una estrategia de convivencia escolar tan potente que la he visto durante tantos años y bueno, que he seguido con ello y bueno, pues ir ahora sigue un poco también ese camino.
Qué bien, oye, pues un placer. Yo quiero a todo el mundo siguiendo a Sira en redes, por favor, que la sigan porque además es muy interesante todo lo que hace. Bueno, pues para poder introducirnos un poco en esta temática, lo primero que creo que tenemos que definir es qué es la mediación escolar, ¿no? Porque se conoce que es una herramienta clave en la resolución de conflictos y esto aplicado en el entorno educativo, bueno, pues es efectivo. Pero yo creo que al final siguen existiendo dudas acerca de quizás la definición no teórica, sino práctica, la definición de qué es y sobre todo también qué alcance llega a tener la mediación. Porque justo Jorge acaba de decir que lleva desde 2001-2003 con todo esto, decía, hace más de 20 años. ¿Qué alcance tiene todo esto? Entonces, ¿qué es la mediación escolar y qué alcance tiene?
Bueno, la mediación escolar hay muchas definiciones, ¿no? Pero hay que hacer una definición sencilla cuando trabajas en un centro, ¿no? Y sería algo que entendiese toda la comunidad educativa, porque es una estrategia que intenta formar a toda la comunidad educativa en una cultura de la resolución pacífica de conflictos. Entonces, la mediación es una estrategia de resolución pacífica de conflictos en el que dos personas que tienen un conflicto en esa comunidad educativa voluntariamente se sientan con otras personas mediadoras para intentar llegar a un acuerdo de una manera pacífica, positiva, colaborativa, incluso entre las dos, ¿no? Y lo importante de la mediación es el sistema, es que las personas vayan a la mediación, no tanto el acuerdo final, que eso sí es muy importante en la mediación en otros ámbitos, pero en el educativo lo importante es que las personas quieran ir a la mediación, porque es un proceso muy educativo. Y esa parte de voluntariedad, de confidencial totalmente, donde las personas que tienen el conflicto eligen a los mediadores, tienen la capacidad de llegar a su acuerdo, los mediadores no ponen nada de acuerdo sobre la mesa, sino que son las partes. Los mediadores realmente su función es conseguir que dos personas que tienen un conflicto serio se sienten para hablar de una manera organizada, ordenada, se expliquen lo que ha pasado, se escuchen, empaticen y lleguen a su solución. Ese es el gran valor que tiene la mediación, que empoderas a las partes y al ser su solución, es una buena solución. Eso es lo importante de la mediación, diría yo.
Muy curioso porque, claro, aquí ya empezamos a introducir conceptos que son súper importantes porque en mi inexperiencia absoluta con el tema de la mediación, me resulta muy, muy curioso cuando comenta Jorge que la solución llega de las partes, ¿no? Llega de la mano de las partes del conflicto. El mediador o la mediadora lo eligen esa parte y tiene que ser algo voluntarioso. O sea, no puede ser que tú digas, oye, venid que vamos a hacer un proceso de mediación.
No, es más, cuando ocurre un conflicto en el centro, se les sugiere la idea de que, bueno, existe el equipo de mediación. Oye, ¿qué os parece? ¿Os gustaría ir a mediación para intentar solucionar el conflicto que habéis tenido? Si las partes dicen que no, no puedes obligar. Si ya vas obligado a solucionar un conflicto, seguramente no lo soluciones. Entonces, en el momento que ya aceptan, nosotros siempre decimos que hay que valorar muchísimo que las personas acepten ir a la mediación. Han dado un paso importantísimo, porque ya ellos mismos han dicho, oye, pues igual puedo solucionarlo. Voy a poner un poquito de mi parte porque igual se soluciona. Entonces yo creo que ahí ya, como docente en una comunidad educativa, has ganado mucho si las partes quieren solucionar el conflicto. Y luego, sobre todo, algo que da pie a mucha confusión cuando hacemos talleres y demás es el tema de la confidencialidad. A mí me parece muy importante que cuando dos alumnos tienen un conflicto, lo normal es que elijan a dos alumnos también que les medien. La mediación entre iguales nosotros siempre creemos que es mucho más beneficiosa. Y es una mediación en la que están simplemente esas cuatro personas, no el director por ahí, no un profesor por ahí, no. O sea, seguramente si yo cuando era adolescente me estaba escuchando un profesor del conflicto que había tenido, no iba a llegar a una solución. Me iba a ver súper condicionada. Entonces, eso es muy importante.
O sea, solo el alumnado, ¿no? Que tiene, no hay ningún
adulto. Los implicados en el conflicto y los dos mediadores que elijan, que ya decimos que suelen ser iguales. O sea, siempre suelen ser otros dos alumnos en este caso. Sí, sí, sí. Y es confidencial. Lo que ocurre ahí, ocurre ahí. O sea, pero nadie tiene que enterarse.
Es muy interesante, ¿eh?, lo que dices. Y luego, lo que pasa es que todo es confidencial, pero cuando ha habido un conflicto y se soluciona, el resto de la clase, digamos, si ha pasado una clase, sabe que se ha solucionado. No sabe lo que se ha hablado allí, pero ya ve que esas dos personas están bien. Con lo cual, han ido a mediación, han hablado, han solucionado y están tranquilos. Ese mensaje es tremendo, tiene un poder. Por eso decimos de la magia de la mediación. La mediación tiene algo mágico. Yo lo he visto durante todos estos años. Que tú puedes trabajar en un centro educativo un montón de estrategias de mejora de la convivencia, ¿no? Alumnos ayudantes, cibermentor, de no sé qué, un montón de cosas, club de deberes. Yo he trabajado de todo, ¿no? Pero la potencia que tiene la mediación para cambiar a las personas y para cambiar el clima de una escuela, no hay nada. No tiene nada.
Claro, además hablamos de mediación escolar tanto para el alumnado como para el equipo docente.
Claro, totalmente. Es más, nosotros siempre decimos que lo primero que hay que formar es a un equipo de profesores, sí, que esté implicado, y a un equipo directivo que quiera llevar ese proyecto adelante. Luego ya tendrás tiempo de formar a los alumnos, pero es interesante además tener formados siempre personas de toda la comunidad educativa, porque en un conflicto entre un profesor y una familia no vas a poner a mediar a un alumno. O sea, hablamos de lo mismo, es una mediación entre iguales, siempre es mejor que elijan pues a un profesor y a otra persona de una familia. Incluso, por ejemplo, en el instituto de mi padre se han llegado a formar personal no docente, personal de la limpieza, porque también hay conflictos entre esas personas dentro de un centro educativo.
Que los conflictos son día a día de cualquier persona.
Totalmente, por eso a veces cuando vamos a centros a formar en mediación y te dicen, bueno, aquí no tenemos conflictos, ¿eh? Es un centro muy tranquilo, aquí no tenemos conflictos, a ver... Todos tenemos conflictos.
Claro, que el conflicto...
Todos.
Muchas veces yo creo que se... Y corregirme, ¿no? Vosotros que estáis trabajando en esto, quizá el conflicto lo achacan mucho más al conflicto entre alumnos, ¿no? Entre el alumnado. Pero claro, el conflicto de el horario que a mí me ha puesto el jefe de estudio...
Mucho más peligroso esos conflictos.
No el que yo quería, claro, porque a mí me viene, porque...
Claro.
Sí. Los de adultos siempre son más complejos.
Sí.
Porque a los estudiantes, a los jóvenes... son más, se adaptan más, son más moldeables, es decir, y son muy inteligentes ahora, entienden bien las cosas, y cuando están tranquilos saben lo que está bien y lo que está mal. Tú no se lo tienes que decir, porque el mediador tampoco aconseja, ni no, eso va saliendo, ¿no? Pero sí que es verdad que en una comunidad educativa, si tú creas un equipo de mediación solo de alumnos, el mensaje que estás dando al resto es que solo los alumnos generan conflictos.
Y no es así.
Y eso no es así. Ese mensaje ya... Pero también es verdad que hay que entender que los centros, de principio, igual no puedes hacer un equipo de todos los... Es decir, que nosotros cuando trabajamos en centros, depende cada contexto, claro, depende cada momento, vas llegando, a hacer un equipo de todos, pero, bueno, al principio igual tienes que empezar con alumnos, ¿no? No pasa nada. Pero el concepto de tener la mediación, de estar, de que la vea la gente, eso es muy interesante.
Sí, y que la gente vea que el foco no va siempre, ¿no? A los totalmente cuatro de la clase, que son los que, claro, se portan.
Totalmente.
Con esto sí me gustaría, por conoceros también un poquito más, aunque ya creo que lo estáis dejando de entrever, ¿no? Pero ¿qué os motivó? ¿Qué os motivó para especializaros, para formaros y para formar al resto de personas en mediación escolar?
Bueno, yo en mi caso lo vi toda la vida por mi padre cuando hablaba del equipo que tenía en su instituto y tuve la oportunidad de que en mi centro educativo, en el instituto, había ido mi padre a formar a un grupo de profesores y empezaron con un equipo de mediación. Y entonces fui mediadora desde primero de la ESO y bueno, pues yo hacía mis formaciones, iba y era algo que me gustaba mucho, pero vi que servía en el momento que tuvieron que mediar en un conflicto en el que yo estaba implicada. Yo tuve que sentarme como mediadora, pero siendo una de las implicadas en el conflicto, y vi que funcionaba. Era un conflicto que se nos había ido de las manos, que pues bueno, estás en esa etapa adolescente, que bueno, pues todo es fatal, todo se te va de madre, y en este caso pues tuve que elegir a unos mediadores, se sentaron con nosotras y llegamos a una solución. Y en ese momento fue ahí cuando dije, esto funciona, pero funciona de verdad. Sí, 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 te das cuenta ahí. ¿Eh?
Sí, bueno, en mi caso, yo cuando llegué al centro en el que estoy ahora, que llegué en el año 2001, pues tenemos un proyecto de convivencia y me eligieron a mí para coordinar eso, que yo había llegado nuevo, ¿no? No sabía mucho de aquello. Y tuvimos un gran conflicto en el centro, un conflicto de estos que enfrentan a familias, con profesorado, el centro se rompió y estábamos trabajando un proyecto de convivencia. Entonces empezamos a buscar qué había por ahí. En el año 2001, que no se hablaba de mediación en ningún sitio.
No, en el año 2001 y de convivencia familiar,
no sabía nadie
pioneros.
Nada.
Pioneros.
Entonces, claro, había algún proyecto en el País Vasco, había en Cataluña y había algo en Madrid que llevaba Juan Carlos Torrego en Madrid, un proyecto con el ayuntamiento. Empezamos a ver y tal, y empezamos a traer gente a León a formarnos en eso que habíamos visto que era la mediación. Y a partir de ahí ha sido todo un... formarse con gente muy buena, y luego cuando ya estábamos formados y creamos nuestro equipo y tal, lo que hemos hecho, el equipo docente de allí se creó un equipo de expertos en mediación y íbamos a formar a otros centros. Y entonces claro, eso te da un bagaje ya, y bueno, a partir de ahí pues eso, publicaciones tal o libros, ¿no?, como el de ahora y tal, y bueno, pues fue un poco, pero surgió de un gran conflicto, te obliga a buscar grandes soluciones, ¿no? Y soluciones a medio largo plazo, es decir, para recuperar el clima escolar, las relaciones entre las partes de un centro educativo, no lo puedes ver, no hay nada inmediato en educación, las recetas no existen, la gente no puede pedir recetas en educación, las cosas son a medio largo plazo, por la mediación, cualquier cosa, ¿no? Entonces hay que tenerlo siempre con esa expectativa de mejora, ¿no? Un centro educativo es un sitio maravilloso, si se trabaja a gusto, sí, es un sitio maravilloso.
Además, estamos realmente formando a las generaciones del futuro.
Claro.
Totalmente.
Entonces, la responsabilidad que eso conlleva asusta, yo creo que también asusta un poco, ¿no?, en esa parte, pero yo creo que es genial lo que hacéis, sobre todo vosotros ahora con la mediación, y tendría que ser, como hemos comentado también un poquito antes de empezar esto, fundamental desde el grado, ya no solo de chicos, sí, sino todo el profesorado. Uh-huh. Bueno, muchas veces los conflictos en los centros educativos, como habéis comentado, pues varían su naturaleza, la gravedad, ¿no? Quizás con el ejemplo que habéis puesto, pues no es lo mismo el conflicto que viviste tú, Sira, al que te encontraste tú, ¿no, Jorge? ¿Para qué caso sirve la mediación? No sé si podéis darnos ejemplos, casos concretos de lo que vayáis viendo.
Por ejemplo, la mediación a día de hoy en los centros se utiliza para esos conflictos, esas primeras etapas del bullying, del ciberbullying, que ahora hablamos tanto de eso, para esas faltas de respeto entre alumnado, entre profesorado, esos conflictos que se generan en la red, pero no para aquellos, por ejemplo, que hablamos cuando hablamos de esos comportamientos disruptivos en el aula, que muchas veces se dan por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, por ejemplo, estudiantes que tienen TDAH y demás. Ese tipo de conflictos no van a la mediación escolar. No estamos hablando de que necesitemos mediar en ese caso. Igual necesitamos incluso trabajar con personal externo al centro, con un psicólogo, con un psiquiatra. O sea, estamos hablando de otro tipo de conflictos. Pero para esas peleas que todos conocemos, que todos tenemos en las aulas, que eso pues surgen también con familia, con profesorado y demás, sí, ahí tiene que ver la mediación. Igual que tampoco la utilizamos en conductas antisociales, cuando hay alcoholismo, absentismo, drogas por medio. No, ahí no tiene cabida la mediación, no la estamos utilizando para eso. O incluso cuando ya trabajamos con casos de bullying, con casos de ciberacoso, pero en unos niveles ya donde incluso está metido el tema judicial, ahí no trabajamos la mediación. La trabajamos desde esos primeros niveles, cuando encontramos esos conflictos de alerta, cuando vemos las señales de alerta, ahí ponemos en marcha protocolos de mediación.
Además, es fundamental porque justo como comentabas tú antes, ¿no? Si era que decía, nosotros hicimos la mediación porque se nos fue de las manos. Quizá habría que reeducar un poco en que la mediación tiene que estar antes de que se nos vaya de las manos, ¿no?
Claro, para eso tienes que tener personas formadas en la comunidad educativa que estén atentas a la convivencia, que sean capaces de analizar los conflictos, sean capaces de ver esas señales de que aquí va a pasar algo o está pasando algo, ¿no? Y cuando tienes esas personas, pues enseguida vienen los conflictos, ¿no? Cuando nosotros llegamos a tener en mi centro alumnos formados en mediación en todas las aulas. Eso es una pasada, porque claro. Y luego a la mayoría del profesorado también, con lo cual enseguida detectabas todo, enseguida proponías, bueno, pues vamos a hablar. Ahora ya en mi centro, fíjate, mediaciones formales como tal, que es un proceso donde primero se habla con una parte, luego con la otra, luego ya se les junta, tal. Todo ese proceso tarda una semana, semana y pico en hacerse, ¿no? Pero ahora hay mucha mediación espontánea, que es gente que está formada, coordinadores de convivencia, jefatura de estudios, son capaces de coger a estas dos personas, de decir, hablo con una luego les junto en un momento y ahí es una mediación espontánea, pero soluciona.
Más informal
y no va
pero,
más.
Pero llevas a cabo esa mediación.
Claro, que no siempre que hay que hacer toda la parte formal, si hay gente formada, como dices, que eso puede intervenir y evitamos, ¿no?, que esto llegue a más.
Todos los días, te lo puedo asegurar, todos los días.
A ver qué conflicto, como el que desayuna. Es que, o sea, al final yo creo que
es
a diario...
Es que, pero es la vida de todos y en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, con tu pareja, con tus amigos, o sea, es que está presente. Y luego eso, sobre todo, hay que verlo un poco, esa visión positiva del conflicto, decimos siempre nosotros. Cuando damos talleres, por ejemplo, empezamos siempre preguntando ¿qué es para vosotros el conflicto?, ¿no? Bueno, pues te puedes imaginar, insultos, faltas de respeto, pegar, no sé qué. Y es como, parad, es que si ya vemos así el conflicto, no lo vamos a solucionar.
Claro.
O sea, vamos a verlo como una oportunidad de aprendizaje, vamos a ver qué podemos sacar de esto, cómo podemos llevarlo por otro lado. Entonces, cuando tú miras el conflicto de una manera positiva, aprendes pues unas estrategias, unas habilidades que te llevan a poder solucionarlo.
Además, en relación con esto, sí quería preguntaros, porque existen diferentes tipos de conflictos, ¿no?, como hemos hablado, y sí me gustaría ver cómo la mediación puede intervenir en cada uno de los niveles. Pero con esto me resulta muy curioso porque estamos hablando de que se tiene que tener esa visión positiva. Y no, se me viene a la cabeza que muchas veces quizás no conocemos a la otra persona con la que hemos tenido el conflicto y al sentarnos vemos una parte de la otra persona que no conocíamos. Y dice, oye, a lo mejor esta persona... No, no sé si ha pasado en
algún... Sí, pero incluso, fíjate, más que eso... Cuando las personas aceptan la mediación y se sientan a escuchar a la otra parte, se dan cuenta que la visión de lo que ha pasado, la percepción del momento del conflicto es totalmente distinta y la viven con la misma intensidad y con la misma verdad. Porque cuando alguien te viene a contar un conflicto, te lo cuenta con esa intensidad y dices, esto tiene que ser verdad. Claro. Luego viene la otra parte, te lo cuenta con la misma intensidad, pero te estás contando lo contrario. Y entonces, claro, dices, ostras... Por eso nunca hay que tomar decisiones inmediatas en un centro educativo cuando viene una persona y dice, voy ahora por el otro y o por la otra. No, para, tranquilo, baja, escúchale, que baje el nivel de conflicto, escucha a la otra persona y luego si consigues juntarles y que se escuchan, dirán, empiezan a dudar. Ostras, pues a lo mejor lo que vio ella, pues claro, yo no lo vi así, pero ahora me doy cuenta que ella lo ha visto así, ¿no? Entonces, ese impacto transforma a las personas. Cuando son capaces, y ya luego si consigues ya que empaticen y se pongan uno en el lugar del otro, lo que sintió en ese momento, yo es que me empujaste y pensé que es que me mataba. Y se lo cuenta la otra, y la otra pensaba que es que era una broma. Como una broma, que es que pensé, yo tenía miedo. Entonces cuando eso llega ahí, ¡buah!, eso es tiene una potencia en la adolescencia. En primaria, en quinto, sexto, una cosa impresionante.
Claro, que encima, justo lo que también hablábamos un ratito antes, nadie quiere un conflicto.
No, la gente no quiere.
Y vemos eso, más conflictos en la adolescencia, pues por el momento en el que están. O sea, tienen un conflicto interno ellos mismos como personas.
Exactamente.
Pero ellos son los primeros. Ellos son los primeros que no quieren estar ahí metidos. O sea, yo me acuerdo cuando me metí en aquel conflicto, yo decía, pero yo, ¿cómo me he metido yo en este lío? O sea, cuando se lo digan a mis padres, cuando se entere mis amigas, o sea, era como, ¿pero cómo me he podido meter yo en este lío? Pero bueno, son cosas que a esa edad, pues es eso, le empujé. Ay, no, pues es que yo le empujé así, no pensé qué tal. No, bueno, pues es que la otra persona, o sea, la empujaste y para ella fue. Entonces, claro, es un momento que, pero nadie queremos llegar ahí. O sea, ni en el ámbito educativo ni en ningún ámbito.
Sí, además va muy relacionado también creo que nadie lo, o en general no se extrapola a la vida adulta, pero la vida adulta, cuando tú sueltas un comentario, cuando tú dices algo, el impacto que puede tener en otra persona, ahora se hace como mucho hincapié, ¿no? En cuidar mucho nuestro lenguaje, pero no lo estamos aplicando a la edad infantil o a la etapa escolar, y es igual de importante. Al final, con esto, cuando hablamos de mediación, ¿no? Habéis comentado pues, que hay que ser conscientes, que la mediación fomenta mucho la observación y que tiene muchos beneficios, ¿no? He dicho, tiene muchos beneficios. ¿Cuáles? Es decir, ¿qué beneficios podemos encontrar? ¿Son los mismos beneficios que vemos a corto que a largo plazo? ¿Hay diferencia?
Mira, a corto plazo, el beneficio que ves nada más implementar un equipo de mediación y que empiezas a tener esas personas formadas es que el número de sanciones en el centro educativo disminuye. Disminuye, la gente está formada, se detectan esos conflictos antes. Además, luego depende cómo se quiere implementar. Por ejemplo, mi padre en su instituto, si las personas además están dispuestas a ir a esa mediación y llegan a ese acuerdo, muchas veces esas sanciones que se rigen por un reglamento de régimen interno de los centros no se le aplica. Vemos más importante el hecho de que es que has decidido ir a solucionarlo, te has puesto de acuerdo con la otra persona y has dejado por escrito este acuerdo y encima se ve si se va a cumplir o no, porque tú eso, o sea, lo puedes ir viendo en el tiempo. Luego, además, mejorar la convivencia. Es que al final, cuando tienes esa gente formada pues, en esa empatía, en esas habilidades emocionales, haces que ya ellos quieran tener ese buen rollo dentro del aula. Y luego lo último es que adquieren habilidades sociales, de escucha activa, pues eso, la empatía, que les sirven no solo en el ámbito educativo, que es que les sirven para todo. Sí que es verdad que a largo plazo nosotros siempre decimos que para crear pues, un poco esa cultura de mediación, esa cultura de paz, hace falta mucho esfuerzo y tiempo. Para crear esa cultura en un centro hacen falta cursos escolares. No la creas en un curso escolar, no por formar un equipo de mediación, ¿verdad? Ya tienes esa cultura de paz en un centro. A largo plazo, pues bueno, tarda más en verse, ¿no?
Sí, tarda más, pero se va consiguiendo. La cuestión, lo hablábamos también antes, que es mantener estos proyectos a largo plazo, ¿no? Porque los centros educativos cambian mucho, el profesorado, sobre todo en educación pública, cambia mucho y a veces depende de la ilusión de un grupito de profesores o de un equipo directivo que luego desaparece. Es decir, que lo importante de esto sería que una vez que creas un proyecto, lo encajes en tus normas, en tu proyecto educativo, en tu reglamento, cómo se hace, tal, y esté quien esté, que exista. Esa es una clave, ¿no? Porque el trabajo que lleva a hacer esto es grande, ¿no? Y entonces, claro, si haces este trabajo y luego desaparece, pues cuando vengan otros dirán, no, esto ya no volvemos a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, esa cultura se crea con el tiempo, pero hay que creer en ella, hay que decir que esto es parte de, o sea, el proyecto de mediación es parte de la vida de este centro desde hoy para siempre.
Claro.
Esa es la clave para que cambie ese clima escolar a largo plazo.
Justo con lo que estábamos comentando, la importancia que tiene la mediación, que nos ayuda a la observación, con algo tan relevante, y por desgracia se ve en la aula, en los centros educativos, ¿no? Que al final esto hemos hablado que compete a todo el centro, ¿no? ¿Cuáles son los signos de alerta que pueden indicarnos que hay un conflicto antes de que, como hemos comentado, que se convierta, ¿no? Que llegue a algo peor o que se nos vaya de las manos? ¿Qué signos de alerta encontráis?
Pues mira, muchas veces yo creo que los profesores estamos muchas veces tan desbordados dentro de las aulas que parece que vamos allí, damos nuestra clase, nos vamos, allí no ha pasado nada y mira, voy con los ojos casi cerrados porque no me entero ni de lo que pasa ni quiero enterarme muchas veces porque no tengo las habilidades para poder gestionar esto, ¿no? Entonces, si tienes el equipo de mediación, detectas estos signos de alerta gracias al alumnado. Ellos son los que detectan muchas veces y te vienen y te dicen, oye, estoy viendo que estos dos alumnos ha pasado esto, he visto que en el recreo le ha dicho no sé qué a este. Y muchas veces son ellos los que detectan mucho antes los conflictos que nosotros. Y ya si hablamos de esos conflictos que surgen en las redes, o sea, ese acoso o ese bullying que se puede generar también a través de las redes, se nos va de las manos totalmente. O sea, es algo que ya además ocurre fuera del centro educativo, ya casi no vemos lo que ocurre dentro como para encima, o sea, estar pendiente de esas cosas. A coalición de esto, nosotros siempre hablamos de esa ley del silencio, que al final en mediación es que cuando ocurre un conflicto hay muchos espectadores, pero ninguno salta y dice lo que está pasando, por miedo, por vergüenza, porque el que está acosando pues es más fuerte, le ve más fuerte, una figura de poder dentro del aula, entonces como lo diga, igual encima me lo va a hacer a mí, entonces hay que romper esa ley del silencio. Si tenemos personas formadas en mediación, rompemos esa ley del silencio. Esa gente va a venir y nos va a decir qué está pasando. Y entonces ya ahí pues podemos empezar a actuar y podemos poner unas pautas para resolver lo que está pasando en el aula o en el centro, vamos.
Pero y no hay que confundir, porque esto a veces los alumnos lo confunden, ¿no? Es decir, hablar de los problemas o detectar y contar con ser un chivato. No tiene nada que ver, porque cuando están formados en mediación se dan cuenta de lo importante que es la convivencia en el centro educativo y cómo ellos son garantes de esa convivencia y cómo ayudan a esa convivencia a través de ser mediadores. Entonces vienen los casos ahora de una foto en no sé qué o pasó o discutieron por el WhatsApp o todos tienen grupos de WhatsApp, de clase, no sé. Y como ahí la letra es fría, no hay sentimiento, pues no sabes. Entonces te vienen enseguida. Oye, ¿qué tal? Y enseguida puedes actuar. Si eso lo dejas, al final es todos contra esta persona. Nadie dice nada. Pero si tienes personas formadas en mediación, eso va a salir muy rápido. Por eso es muy preventiva la mediación. Muy preventiva.
Y muy importante la formación. Pero con todo esto, yo creo que las personas que nos ven o que nos escuchen dirán, Jorge, sí, esto es fantástico, me lo estoy vendiendo a mí, me está encantando, pero esto, ¿cómo lo hago yo? Es decir, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se puede aplicar?
Pues bueno, nosotros, por ejemplo, trabajamos con un proyecto que es propio, con un programa que además vamos a implementar ya de ya. Es el programa SIRA. No lleva el nombre por mi nombre en este caso. Fue una decisión, lo primero porque es muy difícil encontrar un nombre que no tenga a nadie en base a cosas de educación y demás. Y luego porque, bueno, vimos que con las diferentes letras del nombre SIRA salían cuatro palabras que para nosotros son fundamentales en la resolución de conflictos. La S de solucionar, la I de incluir, la R de restaurar una comunidad educativa y la A de ayudar. Entonces, a través de este programa, nosotros lo que hacemos es formar a toda la comunidad educativa, desde infantil, porque desde infantil se puede formar, hasta pues, las etapas de secundaria, y tanto alumnado como docentes, como personal no docente también, ¿no? Y familias, pero sobre todo adaptando este programa pues, al contexto en el que nos encontramos. O sea, nuestro programa tiene unas bases, pero no es lo mismo pues, eso, un centro chiquitito, que el profesorado pues, igual no está tan implicado, a otro muy grande, que tenemos un equipo muy grande de mediación y que todos quieren. Entonces, bueno, es un programa que tiene como bases lo primero y el primer paso para implementarlo es un grupo de profesores que quieran implicarse en esto. O sea, si no tienes ese grupo que respalde el programa, pues lo que decíamos antes, al final no le vamos a dar un largo plazo a este programa. Un equipo directivo que quiera también formarse. Y luego, pues, unos alumnos, unas familias que se impliquen en este proceso, ¿no?
Sí, alumnos luego siempre tienes. Y es un programa muy inclusivo porque tú ofertas a todo el mundo que quiera formarse en mediación. No hay selección. No elegimos alumnos élite. Porque no puedes hacer sesgos, tienes que tener estudiantes de todos los perfiles. Luego, después de la formación, el alumnado lo que pasa siempre es que se autoselecciona. Hay personas que dicen, yo es que esto no valgo, no quiero. Y entonces te queda un equipo de personas que quieren hacerlo. Y tiene que ser variado, porque vas a tener conflictos con personas de todos los perfiles. Claro. Si tú solo tienes a los alumnos buenos, que se apuntan a todo, a lo mejor no te hacen ninguna mediación.
No, porque tampoco les eligen para mediar.
No, claro. Claro, o sea, voluntario, ¿no? Elegir. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí. Y eso, por eso es un programa también muy inclusivo. Por ejemplo, yo en el equipo de mediación, desde hace unos años, algún alumno con necesidades educativas especiales se ha formado en mediación. Perfecto.
Fantástico.
Y está ahí, está en los carteles.
Todos pueden ser mediadores. Nosotros siempre decimos, lo que aprendes en los talleres de mediación para formarse y demás son técnicas que todo el mundo puede aprender. Sí. O sea, es un entrenamiento, es eso, es un taller, es práctico. O sea, todos podemos entrenar nuestras habilidades sociales. Todos podemos entrenar nuestra empatía, nuestra inteligencia emocional. Todos podemos, esa escucha activa, todos podemos hacerlo. Entonces, todos podemos ser mediadores.
Aprende mucho las técnicas de asertividad, los mensajes en primera persona, yo qué sé. Son cosas que realmente son técnicas. Luego, evidentemente, hay gente que se le da mejor, todo en esta vida. Pero esa formación se la llevan para su vida, ¿no?
Aquí en primicia, el programa SIRA, por favor.
Que
tenga mucho éxito porque yo creo que es algo fundamental. Según lo que estamos comentando, el poder tener y poner en marcha esto en los centros educativos me parecería espectacular. Vale, ya tenemos el cómo lo hacemos. Pero ¿qué formación, a todo esto aparte, ¿no?, del programa, qué formación necesitan estas personas?
Bueno, pues lo primero hay que formarse en qué es un poco las bases de esto es la educación para la paz. La educación para la paz, los derechos humanos, la convivencia en positivo. Trabajas un poco al principio todo ese concepto para el entender el conflicto en positivo, como decía antes Ira. Un poco esos conceptos que son teóricos, pero nosotros trabajamos teórico-práctico. Todo tiene que ser taller. Y yo recuerdo que antes hacíamos muchas más sesiones para formar a los mediadores, ¿no? Pero con el tiempo he ido cambiando y hay que hacerlo más corto, más condensado y como más intenso. Porque la atención de las personas ha cambiado. Tú antes podías tener a personas durante 6 sesiones o 7 de 3 horas, ahí, ahora eso no. Entonces tienes que hacer cosas más dinámicas, más cortas, para formarles en esas bases, luego empezar a trabajar ya todas las habilidades de comunicación, pues eso, la escucha activa, las técnicas de asertividad, tal, y luego ya les empiezas a formar en lo que es la mediación, cómo se hace la mediación, y hacer mucho role-playing, situaciones de un conflicto tal, cómo lo hacemos, y les pones en situación. Y entonces ahí vas trabajando ya viendo el lenguaje corporal, por ejemplo, trabajamos mucho el tema del lenguaje corporal, porque los mediadores tienen que saber leer muy bien cómo están las personas que tienen allí a las que van a mediar. Eso es clave, clave, clave. Y luego ya, bueno, pues hay una serie de tics de la experiencia y tal, que por ejemplo en el libro ahí se ven cosas de esas, ¿no? Hay una segunda parte del libro que es todo ya de cosas, digamos, de la práctica de la mediación, ¿no? Y ahí ya ves tics de... hay una cosa muy interesante cuando haces mediaciones. En el libro también vienen 10 casos de mediación que yo he hecho, ¿no? Desde el más sencillo al más complicado, que te vas dando cuenta de una cosa que yo llamo anclas, ¿no? La gente te va contando, y dices, no, aquí no sale. Pero hay un momento en que alguien dice algo que dices, ahí es donde tengo que enganchar, ahí es donde tengo la solución, y ahí es donde tengo que parafrasear eso, para decirle, entonces cuando... Y ahí ya tienes ganado el conflicto, ya van a resolverlo. Entonces llegar a ese punto de ese momento, eso es la formación, te lo dan las técnicas.
Bueno, hablando del libro, que no lo hemos, vamos, lo tenemos aquí para que todo el mundo pueda verlo, que es La senda de la mediación, escrita por nuestro maravilloso Jorge. Me gusta mucho porque en la parte de atrás del libro dice que, como habéis comentado, ¿no?, que la mediación es hacer magia. Entonces, la persona que lee este libro va a poder hacer magia. Ahí lo dejo, ¿no? Uh-huh. Que siempre nos viene bien un poquito de sí, magia. Sí, sí. Hablando de la formación, ¿qué nos pone la ley educativa? ¿Qué nos dice sobre esto?
Pues la actual ley educativa, la LOMLOE, en todas las comunidades autónomas dice que debemos incluir la mediación escolar y que además la inspección educativa tiene que tener esas habilidades y esa formación en mediación, sobre todo de cara a esos conflictos que ocurren con las familias y con el profesorado. Como hemos comentado antes, no vamos a poner a mediar ahí a alumnos y la inspección, pues bueno, en este caso tiene ese papel también.
Pues nada, papel y boli, apuntamos que no hay nadie que se libre, que están todas las comunidades educativas, todas las comunidades autónomas incluidas. Bueno, hemos hablado de beneficios, ¿no? Todos los beneficios que tiene la mediación, a corto, a largo plazo, pero como todo en esta vida, tenemos cosas positivas y no vamos a decir cosas negativas, pero sí retos a los que nos tenemos que enfrentar. Sobre todo con la implementación de la mediación, porque no está exenta de desafíos, como en general yo creo que todo en nuestra vida. Uh-huh. ¿Qué retos? Vosotros que aplicáis todo esto, ¿no?, que además viene el programa SIRA para ayudarnos, ¿qué retos soléis encontrar en los colegios para al implantar, sí, ¿no?, estos programas?
El reto mayor es mantenerlo en el tiempo, desde mi punto de vista. Y para eso lo que comentábamos antes, es decir, tienes que tener un grupo de profesores, que no tiene por qué ser muy grande, ¿no?, y un equipo directivo o personas que dirijan el centro convencidas de que esto va a servir para algo, ¿no?, y lo vamos a implementar. Y no tienes por qué tener a todo el mundo convencido, que todo el mundo esté de acuerdo. No. Eso con el tiempo irán viendo.
Llega,
¿no?,
solo, ¿no?
Sí. Entonces, lo importante es eso, crear ese núcleo, porque al final los centros educativos los gestionan los profesionales, los profesores y profesoras. Luego puede participar los alumnos, que son los que más va a abrir en equipo, los padres, el conserje, no sé qué todo. Pero si no hay un equipo de profesores que quiera llevar eso adelante, no va a funcionar. No puede ser impuesto desde arriba, verticalmente, no. Todos vais a hacer mediación. Eso no funciona, porque partimos de que esto es voluntario todo. La voluntariedad tiene que estar en todo el procedimiento, en todo el proceso, ¿no? Y es esa filosofía que existe detrás de la mediación. Entonces, bueno, pues el mayor reto quizá es ese al principio, ¿no? Tener ese grupito, tirar, tomárselo con calma, porque a veces también la mediación lo que hemos visto es que se quiere vender como un plus del centro. Aquí tenemos mediación, ¿eh? Ya. Pero eso, a ver, ¿me entiendes, no?
Sí.
Como marketing educativo.
Sí, sí, sí.
Entonces, si lo hago por marketing, que lo puedo hacer, estupendo, muy bien. Pero tu filosofía debe ser, bueno, vamos, esto que sirva para mejorar a la gente, que a educarla mejor, a darles técnicas, a hacer una comunidad educativa con un clima escolar mejor, no para venderlo como marketing. Si tu objetivo es que lo puedes hacer, ¿eh?
No, aquí pero, pues libertad de cada uno.
Libertad de cada uno.
Y de cada una.
Pero eso no te va a cambiar.
Lo ideal no es.
No te va a mejorar esa convivencia y eso, ¿no? Igual consigues más alumnos, sí, puede ser.
Pero también más conflictos.
Sí, total.
Ojo, ¿eh? Que
seguramente.
Se nos puede venir en contra.
Sí, sí, sí.
Seguro.
Entonces, bueno. Sí.
Con lo que estáis comentando, me surge una duda. Y además has dado alguna pincelada antes, Ira. ¿Se puede aplicar la mediación en todas las edades? ¿No? Porque has hablado que se puede aplicar en uh-huh. etapas infantiles.
Sí.
¿Cómo? ¿Cómo hacemos esto?
Bueno, pues a ver, yo soy maestra de infantil y yo aplico técnicas de mediación ya desde que son chiquititos. Es verdad que cuando ocurre un conflicto, en este caso la mediación, pues la hago yo soy la mediadora o otro profesor que esté. Pero, por ejemplo, esto lo hacemos en infantil y en primaria, sí que en quinto y sexto sí se puede ya formar en mediación, tienes tu equipo de alumnos de quinto y sexto formados y sí realizan ellos ya mediaciones educativas. En infantil, pues bueno, lo trabajamos a través de esas técnicas que yo creo que son muy importantes, esas habilidades sociales, el saber escuchar al otro y no sé, cosas muy, muy sencillas. Yo utilizo mucho una estrategia de Carmen Boqué, que es una experta en mediación, sobre todo en infantil, que es el boca y oreja. Entonces, cuando ocurre un conflicto, yo tengo en el aula pues una boca y una oreja, así en grande, y entonces pues nos sentamos en el rincón de la mediación. Y quien tiene la boca sabe que puede hablar en ese momento y quien tiene la oreja solo puede escuchar lo que ha pasado. A partir de ahí cambiamos los papeles y, pues bueno, tras ese diálogo se intenta llegar a esa solución. Y en 3 añitos funciona, claro que funciona. O sea, ellos saben escuchar y pueden escuchar, pues es que me pegó y yo lloré porque me puse muy triste. Ese es su conflicto y para ellos es muy importante ese conflicto. Hay que escucharlo y hay que dejarle su tiempo. Y sí que, bueno, pues en infantil sí que les vas conduciéndote un poco hacia esa solución también, son más chiquititos, pero es que el valor que tiene formarles ya desde tan pequeños hace que cuando llegamos a quinto y sexto y les queremos formar como equipo ya, es que lo traen de base. Es mucho más fácil. Entonces sí.
Bueno, en secundaria eso es un poco diferente. Ya son conflictos entre dos personas normalmente y tal. Y la verdad es que surgen todos los días. Y muchos de ellos no son solo entre alumnos. Hay muchos entre profesores y alumnos, ¿no? Una mala contestación, un mal tal. Pues recuerdo eso, no hace mucho, ¿no? De ese sentido, ¿no? Unas alumnas que se querían marchar del centro y tal. El profesor de guardia les da el alto, ¿no? Tal. Y van a clase y tal. Y entonces luego, pues, por segunda vez intentan marchar y les coge otro profesor de guardia, las mete en clase y tal, y entonces le dice, bueno, pero vosotras es que, le dice a una en concreto, que eres un poco deficiente, ¿o qué? Que no has entendido, que no puede, entonces, uy, deficiente, me ha insultado, no sé qué tal, bueno, se preparó un conflicto allí de que, pero ya la gente nerviosa, y bueno, pues ahí intervino la jefa de estudios, que es mediadora, habló con una parte, habló con la otra, luego las juntó un ratito, y se soluciona una cosa que ya pues ya está llamando a los padres, no sé qué, que me insultó a mi hija. Es decir, que cuando tienes habilidades y sabes, digamos, darle el tiempo al conflicto, pausarlo, calmar a una persona, calmar a la otra porque hablas con ella, tal, y luego un ratito tal, y llegas a una cosa, de acuerdo. Pues a veces son disculpas, ¿eh? Quiero decir, también,
sí, acuerdo,
a veces a veces son cosas sencillas.
Pedirse perdón. ¿Eh? O muchas veces el acuerdo es tú por tu lado y yo por el mío.
No,
pues
claro.
Está bien. O sea, si es que la mediación, eso tiene que quedar claro, no se hace para que se creen amistades, ¿vale? O sea, de ahí no tienes que salir siendo amigo de la persona con la que tú te has enfrentado, ¿no? Si es que no hace falta. O sea, aquí no hay que ser amigos de todo el mundo. Simplemente hay unas normas de convivencia, ese respeto que tenemos que tener hacia las personas es lo que tiene que estar de base. Entonces, que tu acuerdo es, mira, lo siento, te pido disculpas, pero prefiero tú por tu lado y yo por el mío. Perfecto. pues es que nadie os obliga a estar juntos, ¿no? Entonces también hay que valorar esas cosas.
Y luego, que a veces este es el malentendido al principio, ¿no? Que las personas piensan que todo tiene que ir a mediación. No. Es que también hay un reglamento, hay unas normas que hay que cumplir. Y hay cosas, la mediación es voluntaria y se ofrece en algunos casos. Hay casos que son de reglamento y se aplica el reglamento y ya está.
Hombre, claro.
Quiero decir que no todo va a mediación. Si tú todo lo mandas a mediación, te cargas el sistema al segundo día. Sí. Quiero decir, entonces, bueno, esas cosas, es verdad que lo que comentabas tú al principio, a veces entender eso en un centro educativo no es fácil. Por eso necesitan de alguien que les cuente desde la experiencia, que les vaya formando, que vayan creando ese grupo de profesores, que lo vayan contando en el claustro, en las comisiones de equipos de ciclo, lo que sea. Luego se lo cuentan a las aulas, en las tutorías, luego se lo contamos a los padres. O sea, vamos extendiendo un poco el sistema, poco a poco.
Que vean que funciona. Porque hasta que yo muchas veces creo que hasta que no se ve, ¿no? Que pues, sí. Como te pasó a ti en tu momento, claro. no se aplica. Pero es muy curioso, y quiero remarcarlo, es decir, desde la etapa infantil se puede aplicar una forma diferente, ¿no? De la mediación. Ya no podría ser una mediación entre iguales, porque estamos hablando de etapas muy, de niño y niña muy chiquititos, pero la mediación existe, la mediación está. Hasta pues conflictos como puede ser. Remarcando que existen unas normas básicas que eso no podemos mediar, ¿no? Es como que no me apetece ir al colegio ya. A mí no me apetece venir a trabajar y vengo.
Rompí una ventana y me haces mediación, no págala.
No, claro, exactamente. Exactamente. O sea, roto una ventana. Ahora, ¿por qué ha roto la ventana? Porque te has peleado ahí sí.
Ahí podemos entrar.
Exactamente.
Es decir, porque es que me estaba pegando con el otro. Y porque ahí hay un conflicto. Luego la ventana se rompió, ¿no? Puede ser que haya pasado eso. Entonces, tenemos que ser capaces de diferenciar entre las dos cosas. Una es de reglamento y otra es de, a lo mejor de mediación. Eso es lo interesante.
Y claro, en definitiva, vivimos en la aula, ¿no? Creo, y sobre todo vosotros que estáis en el día a día en la aula, hay un entorno multicultural y diverso que es fantástico porque nos enriquece, yo creo que muchísimo más. Pero claro, ¿notáis diferencia en la mediación según el contexto educativo o incluso según el país de procedencia de las personas? Porque claro, el contexto y la cultura puede influir en esto o no influye nada y es una mediación.
Yo creo que eso más en la etapa de secundaria es donde se puede ver eso. Al final, infantil y primaria, los niños no hacen esas diferencias, no hacen esos sesgos. O sea, o vienen de casa esos sesgos que, bueno, se pueden dar, pero quiero decir, en un aula es que yo a mis niños de 5 años les da igual de dónde eres y de dónde vienes, ¿sabes? O sea, ahí no tienen más conflictos contigo por ser de o por... Entonces, pero bueno, yo creo que en secundaria sí que igual...
Sí, ahora sí. Tenemos mucho alumno, digamos, de otras nacionalidades y esto, ¿no? Entonces, a veces es difícil entender... Que haya alumnos o que haya un profesor que intente mediar y el diálogo y tal, porque vienen acostumbrados a veces a que sea el maestro o la maestra que te dice tú haces esto y tú haces esto. Ahí no hay ninguna posibilidad de que tú me digas por qué o qué quieres hacer, no. Entonces la mediación a veces les queda muy lejos, ¿no? Pasa mucho en Latinoamérica, yo trabajo mucho con profesorado y porque tengo un proyecto en la web de mediacionescolar.org, de un curso online, que hay mucha gente de muchos sitios, pero muchos de Latinoamérica. Entonces, a veces les cuentas cosas y es como hablarles de cómo que el maestro no va a poder decirle a este chico si el maestro sabe lo que está bien y lo que está mal. Eso nos pasó también en una cosa que hicimos en Marruecos. No entendían cómo el mediador no podía decirles a las dos personas que estaban allí, no, tú haces esto y tú haces esto.
La solución, la solución.
No, es que eso no es mediación, eso es arbitraje otra cosa, ¿no? Entonces, no, ¿cómo?
Juicio,
pero
o sea, es otra cosa.
Claro, entonces la mediación tiene esa idea que da el poder a las partes. Y eso es un cambio absoluto. Entonces, claro, a veces eso no se entiende. Es difícil, con otras culturas, incluso en España, ¿eh?
No, claro.
O sea, no, quiero decir, pero que lo entendemos menos, sobre todo en mi centro, que hay una cultura de la mediación ya de tiempo, pues cuando vienen personas de tal, pues es un poco les trastorna.
Claro, como que, ¿qué estáis haciendo? Contarme
sí,
esto.
Sí.
¿Cómo que puedo yo hablar, sí, decidir?
Esa autoridad
aquí algo, ¿no?
Del profesorado, bueno, pues muchas veces eso, la implantamos ahí y decimos, pues yo digo esto y digo esto y tú haces eso.
Sí, la autoridad del profesorado es malentendida, pero...
Exactamente, bueno, malentendida.
No, claro, pero
o sea,
al final...
Es que no tiene que
la gente, yo creo que en general entendemos lo que nos apetece y cómo nos apetece según el momento que nos venga bien.
No, pero y que muchas veces yo, fíjate, creo que pues eso, imponemos ahí como profesores, no, pues es que va a hacer esto, pero porque no tenemos otra habilidad para poder hacer otra cosa. O sea, hay profesores que
bueno, porque es más rápido, ¿eh?
Claro, es más rápido, también. ¿No? Y que luego muchas veces te encuentras con conflictos que, y eso lo hemos visto, miras como para otro lado porque dices, pues es que no sé cómo mediar, o sea, no sé cómo meterme yo en esto, ¿sabes? Entonces, esa falta de técnicas, esa falta de recursos, de formación, pues y luego, por supuesto, lo que dice Jorge, o sea, que es más rápido. Yo te digo, expulsado un día... Y mira, es más rápido que no vamos a meternos en un proceso de mediación, tal, no sé qué. Pero bueno, claro. O sea, volvemos a lo mismo. Si tú como docente crees que tu trabajo es ir al aula, dar tu clase y marcharte, yo siempre lo digo, no te dediques a esto. No, no, porque la educación hoy en día no va de eso. O sea, es que hoy en día nos encontramos ya desde infantil alumnos que vienen ya con carencias de valores, de normas, de empatía, de saber escuchar. Me lo encuentro desde infantil. Claro, dices... Es que les tengo que formar yo en eso, es que les tengo que educar. Es que antes la educación venía a una base desde casa y ahora hay veces que no. Entonces, claro, o sea, hay días que me paso más horas haciendo juegos para trabajar todo eso, ese aprendizaje cooperativo, el que se sientan una piña, el que dando, pues yo qué sé, la letra A. Entonces, yo siempre lo digo, o sea, volvemos que es muy vocacional y tiene que ser así. Tiene que ser así, no queda otra.
Bueno, ya estamos casi al final. Una pena porque yo estaría aquí horas y horas con esto y vosotros también, ¿eh? Que yo sé que iríamos de la mano. En vuestras redes sociales, tanto en Jorge
de Prada Mediación.
Mediación y
Aprendiendo
con Sira.
Sí, en Instagram.
No quería yo decirlo para no liarla en Instagram, sí. ¿Vale? Para que todo el mundo pueda verla. Me habéis comentado que en vuestras redes tenéis como un apartado de consultorio de conflictos.
Sí.
Contarnos qué es esto.
Bueno, pues decidimos abrir esta sección del consultorio de los conflictos porque cuando íbamos a talleres o incluso a mí a través de mis redes, la gente sabe que yo soy experta en mediación y sabe que hacemos pues podcasts, grabaciones y tal. Pues claro, te vienen a contar sus casos reales de a mi niño le está pasando esto o mira, a mi centro está pasando esto, como profesora tengo dos alumnos en clase que es que se matan todos los días, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer. Y dándole una vuelta pensamos, joder, es que al final cuando hacemos talleres, pues bueno, se lo das a ese grupillo de 30 personas que vienen y tal, pero qué guay sería poder trasladar esto y que más gente pues, pudiese tener esas soluciones, ¿no? Entonces, pues bueno, lo hacemos a través del consultorio y bueno, nos han llegado muchos casos, sí. Y te das cuenta de la realidad que hay en los centros.
Sí, pero hay uno muy habitual ahora que es la madre, sobre todo las madres muy preocupadas, que pues me está pasando esto, que a mi hijo le están haciendo bullying en el centro no hace nada, entonces yo he ido allí y he hablado con la jefa de estudios y hemos tenido un disgusto, una bronca, ¿no? Porque en un conflicto, tal, entonces ¿qué hago, tal, ¿no? Entonces te piden, porque con muchos nervios y mucha tensión, ¿no? Entonces, claro, en ese tipo de casos que son muy habituales ahora en los centros, y la sensación que tienen las familias es que el centro no hace nada siempre, ¿no? Entonces, claro, ahí habría que ver, hablar con la otra parte, tal, pero bueno, nosotros les orientamos a, vamos a ver, lo primero, es decir, no ir al centro a crear más conflicto. O sea, tienes a la tutora, al tutor del alumno, a los profesores, a la jefatura de estudios, vamos a ver qué se puede hacer. Y en todos los centros el equipo docente siempre va a intentar hacer algo. Y lo más importante, cuando tú das la voz de alarma, ahí las personas empiezan a ver qué está pasando ahí. Con lo cual se quita eso de la ley del silencio que hablaba antes Ira. Es decir, en el momento que un caso sale a la luz, probablemente se pare. Luego ya veremos qué puede hacer el centro y qué no puede hacer. Pero lo que nunca aconsejamos es que vayas acusando ya a los docentes y al centro de que no hacen nada, porque esa no es una buena estrategia. O sea, defenderte con una acusación es
claro,
una
defensa con un ataque.
Claro, entonces, pero tenemos mucha tendencia a eso, porque no estamos formados en esas habilidades de asertividad. Es decir, que no sabemos cómo es una técnica de asertividad, ¿no? Entonces, claro, si encima llegas a un centro donde cuando tú atacas hay un contraataque, entonces el conflicto va a escalar. Okay. Y acabamos en los juzgados, ¿no?
Conflicto encima entre la familia y el centro.
Entonces ese tipo de cosas siempre, calma, vamos a hablar con calma, vamos a editar. Y bueno, pero sí que hay gente bastante desesperada y ese conflicto es muy frecuente hoy en día. Porque claro, es decir, todo le podemos llamar bullying o acoso, pero un bullying o un acoso es una cosa con mucho tiempo, es una cosa de tiempo.
Y tiene unas características que tiene que cumplir. Hmm. O sea, el bullying no es todo lo que ocurre en una aula, ¿no? Ahora se vende muy barata la palabra bullying, pero no, tiene que haber un desequilibrio de poder darse durante un tiempo reiterado, que, o sea, quiere decir, tiene unas características que hacen, es más, cuando se abre un protocolo, se hace un estudio del caso y se ve si es o no bullying. Muchas veces abre el protocolo y se detecta que eso no era una conducta de bullying. Entonces, o sea, calma, lo que dice Jorge, calma frente al conflicto. Vamos a ver, vamos a analizar qué está pasando de verdad. Entonces, bueno, sí que pues a través del consultorio nos llegan muchos casos de eso, de son casos anónimos que nos dejan y pues eso, de familias pues en ese momento de histeria porque a su hijo le están haciendo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí pues intentamos darles esas estrategias y esas habilidades.
Uh-huh. Qué bien. Bueno, pues para todo el mundo que quiera, lo primero, formarnos todo en mediación, importante. Lo segundo, el libro de Jorge. Y lo tercero ya, seguirlo en redes sociales. No hace falta hacerlo en ese orden, pero sí todo. Hace falta hacer las tres cosas. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero no me puedo despedir de vosotros sin antes hacer nuestra pregunta estrella. Bueno, la contestáis uno y después otro, porque a mí esta pregunta a mí es que me encanta. Y me encanta sobre todo ver cómo reflexionamos, ¿no? Echamos la vista atrás y qué hemos aprendido realmente como adultos. Bueno, la pregunta, ¿qué lección aprendida te hubiera gustado saber antes en tu carrera?
Pues, por ejemplo, en mi caso, que me hubiesen formado en todo esto. Porque la realidad de un aula son los conflictos, es el poder lidiar con familias diferentes, con alumnos diferentes, y pues eso, el tener recursos para decir, bueno, puedo no enfrentarte a esto, pero sí pues gestionarlo de la mejor manera. Entonces, ojalá lo hubiese aprendido antes, la verdad. Gracias a Dios yo tenía un poco de formación, pues porque me he formado como mediadora y he podido actuar como tal, pero en la carrera pues no hubiese estado de más, la verdad.
Sí, yo por ejemplo, me hubiese gustado que alguien me hubiese contado qué era la escucha activa. Cómo se hacía esa técnica, que son 5 técnicas realmente. No solo es ponerse así a mirar a alguien y escucharle, ¿no? Son 5 técnicas. Y luego toda la parte de saber analizar los conflictos y el lenguaje corporal y esas cosas. A mí eso me parece que tiene una potencia conocer eso en educación, ¿eh? como profesional de educación, ¿eh? Me parece que eso es clave para ser un buen docente hoy en día. Y cada vez más, ¿no? Cada vez más.
Pues nos quedamos con eso, con estas lecciones de vida que nos dais. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo. Yo podría, ya sabéis que esto da, yo creo que da para como 3 o 4 más, ¿no? 3 o 4 charlitas de estas, ¿sí? Bueno, así que nada, por mi parte, agradeceros muchísimo a los dos que hayáis venido hoy, que estéis con nosotras, que nos iluminéis el camino de la mediación, de la resolución de conflictos y la importancia que tiene. Así que nada, yo agradecida eternamente con vosotros por querer estar con nosotros hoy.
Sí, muchas gracias a vosotros. La verdad que dar voz a la mediación y poder extenderla por todos los sitios, pues
yo no, hombre, vosotros que eso es una universidad que está extendida, que se ve en muchos países, me parece fundamental que habléis de estas cosas de educación, ¿no? Porque a veces no le damos la importancia que tiene.
Bueno, ya está. Esto, gracias a profesionales como vosotros que venía a contarnos todo vuestro conocimiento aquí, no lo soltáis para que podamos captar, aunque sea no, alguna que otra perlita. Así que nada, por mi parte, muchísimas gracias. Y a todas las personas, como siempre, que nos veis y nos escucháis, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros formándoos.